Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Algunos titulares. Con el mes de noviembre y la festividad de Todos los Santos, se publica el número 297 de la revista diocesana Alcarren Barri. Este fin de semana se celebra la jornada diocesana de la Fundación Gisakia. Y se celebra el 47 aniversario del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Contamos las noticias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se celebra la jornada diocesana de la Fundación Gisakia. Parte de la recaudación de las parroquias de las misas de este fin de semana se destinará a la Fundación Gisakia. La jornada diocesana de este año quiere poner el acento en las mujeres con adicciones, ya que necesitan respuestas específicas, tal y como señala Ignacio Palacio, que sucede a Estíbaliz Barrón como director gerente del nuevo equipo de Gisakia. Escuchamos estos testimonios.
Siempre desde pequeña metida en consumo, por parte de mi familia no ha habido ninguna ayuda, al contrario, te ves que estás sola porque al ser mujer tienes que esconder la mala vida que llevas porque tienes que dar una imagen. Escondemos muchas cosas, ¿no? No vas y dices, tengo problemas con las drogas, con el sexo y me prostituyo y hago esto y no. Vas dando pistas pero no cuentas lo gordo, por miedo a que te juzguen. Te sientes mal por la vida que llevas, te sientes culpable, sientes que ¿por qué a ti? Pero no has tocado a las buenas puertas y por supuesto que hay personas que ayudan. Informarse que existen centros así, no sentir vergüenza porque no estás sola y aquí te van a dar la bienvenida y eres bienvenida. Hay que pedir ayuda, que nuestra vida vale la pena y podemos salir adelante y yo estoy saliendo adelante.
En el número correspondiente a mayo de la revista diocesana Alcarren Barri se publica una entrevista con el responsable de la Fundación Gisakia, Ignacio Palacio. Agradece a Estíbaliz Barrón su dedicación al frente de la entidad durante los últimos 23 años. En el diálogo da cuenta de los retos que se presentan en la sociedad con el tema de las adicciones. Una de las prioridades actuales de Gisakia es el abordaje de los problemas de salud mental ligado a los consumos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, recuerda que el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya comenzó su andadura el 2 de noviembre de 1976 por un decreto de Monseñor Antonio Añoveros. Fue un día de difuntos.
Cada año es un año más y eso es importante. El 2 de noviembre de 1976, Monseñor Añoveros, que además del caso, que además precisamente el año que viene va a ser también aniversario, porque es en el 74, y hará pues los años... Los años, 50 años creo. Ay, sí, 50 años. El caso Añoveros, quiero decir. Pero nosotros, pues, Monseñor Añoveros creó el archivo con un decreto y inició su andadura el día 2 de noviembre. Entonces, pues bueno, es el día de los difuntos, pero para nosotros es un día muy especial.
47 años da para mucho, mucho. Los hitos del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya desde aquel 1976.
Hitos, pues bueno, la puesta en marcha, la recogida por todas las parroquias en los primeros años para concentrar esos archivos de las parroquias que no estaban en buenas condiciones y que se trasladan al archivo para facilitar también la consulta. Otro hito fundamental fue la puesta en la web en el 2004. Previamente se había hecho un proyecto de extractar todos los datos en una base de datos de 1500 hasta 1900, con lo cual podemos tener muchas peticiones de esas que comentaba antes, se pueden resolver gracias a esa base de datos y a lo que se digitalizó. La creación del Centro Ícaro en el 2010 para como una plataforma de difusión del propio archivo, y algún otro proyecto de difusión amplio con algún proyecto europeo. Esos serían, digamos, los cuatro puntales que apuntalan, valga la redundancia, esa historia del archivo.
Un archivo que tiene mucha documentación, pues, desde el pergamino.
Desde el pergamino, efectivamente. Desde el pergamino, todos los soportes, hasta lo de hoy. Pero ya sabéis que mi preocupación fundamental siempre es cómo hacemos que esto del siglo XX, XXI, siga llegando a los del XXII, XXIII, a otros siglos. No lo veremos, pero bueno, es como cuando plantas un árbol. Tú no vas a ver esa sombra, pero los que vengan detrás, sí.
A eso ayudarán a Villa las nuevas tecnologías para la conservación, para la catalogación, también para que eso quede, para que siga siendo archivo.
Pues sí, efectivamente, nos ayudarán, nos complicarán un poquito la vida ahora, porque claro, en todo proceso de cambio siempre hay un momento de incertidumbre, pero esperemos que sí. Pues lo mismo, supongo que ahora estamos viviendo lo mismo que cuando se cambió del pergamino al papel, pues estarían también como esto que no vale para nada, no dura, tal, pues como nosotros ahora con un documento electrónico que no lo vemos, que tal, esto no dura, esto, bueno, pues digamos que estamos viviendo un momento histórico, y ahora con la inteligencia artificial, pues vete a saber, vete a saber lo que pasará, pero hay que estar al día, bueno, en la medida de lo posible. Nunca estamos al día, pero eso es bueno, porque no nos deja estar en nuestra zona de confort. O sea, en el archivo no estás allí todo el ratito midiendo el pergamino, a ver qué grosor tiene, a ver si le han puesto esta... No, hombre, hay mucha vida. El archivo, cuando yo oigo un archivo, no está vivo, vamos, ¿no? El nuestro, desde luego, vivito y coleando.
¿Cuántas veces nos has dicho, Navella, que los archivos hablan?
Si les preguntamos, eso es. Si no les preguntamos, pues nada, están allí, hay que tenerlos guardaditos, pero hay que darles un poquito de aire, hay que preguntar.
Las nuevas tecnologías y el trabajo en red.
Sí.
Es decisivo.
Claro, efectivamente. Solo, como era lo de Barrio Sésamo, solo no puedes con amigos, sí, ¿no? Pues esto es así. O sea, muchas veces te enfrentas a cosas que no son abarcables. Entonces hay que colaborar con otros archivos, no solo de nuestro ámbito, no solo del ámbito de Iglesia, sino con archivos civiles que están pues en el mismo proceso. Entonces, por eso estamos también en las diversas asociaciones que, bueno, colaborando con otros colegas profesionales que están preocupados y preocupadas pues por las mismas cosas. Nos diferencia que nuestros documentos tienen efectivamente una función inicialmente pastoral, pero lo demás, el tratamiento archivístico es el mismo.
Trabajo en red con otros archivos, pero también con otros departamentos de la propia diócesis.
Claro, hombre, a ver, el archivo es la base, es lo transversal, a ver, por varias razones. Porque hay que recoger todo lo que se documenta. El archivo se nutre de los documentos que reflejan la actividad de cada institución, cada familia, cada persona, etcétera. Entonces, el archivo tiene esa cuestión fundamental, es decir, recoger, conservar todo aquello que acredita la actividad que se está realizando, pues en la radio, en una parroquia, en el obispado, lo que hace el obispo, en fin, bueno, pues todas esas cosas. Claro, hay que dar unas pautas sobre cómo guardarlo, qué guardamos, qué no guardamos, claro, porque no todo es imposible guardarlo. Y en el mundo digital, además... Claro, porque hoy en día hacemos fotos y nos da igual hacer 20. No, antes las teníamos que revelar, ahora pues no. O sea, te da igual 20 que 20.000. Pero eso ocupa espacio, eso hay que racionalizarlo.
Y además también, cuántas veces hemos comentado, y está bien y es oportuno en este contexto, hacer el comentario también hoy. ¿Cuánta documentación por las razones que sean, se ha perdido. Hay mucha documentación que no se ha podido recuperar.
Pues efectivamente, hay cosas que se ha perdido porque, bueno, pues que a veces igual no ha habido los criterios que había que haber, o ha habido, pues siempre ha habido algún incendio, ha habido alguna inundación, pues qué vamos a hacer, ¿no? Digo, pero eso, si archivera que no ve, quiero decir, de muchas cosas a veces te da mucha pena, ¿no? Cuando dices, esto tenía que estar, no está, o está en otro sitio, que a veces igual es simplemente que se ha guardado en otro sitio, y yo confío en que haya cosas que podamos seguir recuperando.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Del 30 de septiembre al 4 de octubre, el Palacio Episcopal de Córdoba acogía la Conferencia Anual de Bibliotecas de Teología en Europa en su edición 51. Jaime López de Guilaz, responsable de la Biblioteca Diocesana, participaba como delegado de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, ABIE, dando cuenta del informe anual de ABIE. Como novedad, se ha sumado la última asociación adherida, la de Croacia, y asimismo ha participado por videoconferencia como miembro extraordinario la Universidad Católica de Lviv, Ucrania. Jaime López de Guilaz.
Aquí me gustaría contarte una anécdota porque es muy significativa, ¿no? Que nos hizo pensar mucho. Hace 2 o 3 años la conferencia anual iba a ser en Ucrania, en Leópolis, en Lviv. Está a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Bueno, por razones de la invasión rusa, evidentemente no se pudo hacer. Y hay una parte de BEZ, de las Bibliotecas Europeas de Teología, que hemos estado muy volcados en intentar ayudar desde nuestro ámbito, que es el ámbito de las bibliotecas, a la realidad de Ucrania, ¿no? Entonces hemos conseguido que en esta conferencia en Córdoba, el colega de la Universidad Católica de Leópolis, de Lviv, se sumase a la conferencia en un rato que fueron media hora por videoconferencia. Y a veces, como una imagen vale más que mil palabras, fue impactante, diría yo. Es decir, la primera visión que tuvimos de él era sentado en su mesa, vestido con el traje militar. Entonces, nos contaba un poco su historia, ¿no? La historia que desde que empezó la invasión rusa. Y nos dio dos datos que a mí me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y la verdad que me impactó. Es decir, pues imagínate una persona que es responsable de la biblioteca de la Universidad Católica de Lviv, es una universidad bastante grande, y que de repente, pues bueno, pues de un día que para otro le dicen, no, le llamamos a filas, y porque como usted sabe inglés y usted está preparado, lo que se encarga es, desde la universidad, se encarga de desmontar los bulos y buscar la falsa información que la cadena de, por las cadenas o la influencia rusa que tiene en televisiones europeas y en televisiones pagadas con dinero ruso. Entonces esa es su misión principal. Entonces, claro, te cambia por completo la visión, no la visión de lo que ha sucedido, sino un poco como de un día que para otro la vida de esta gente ha cambiado por completo. Y luego, claro, las preguntas que como bibliotecarios le hacíamos, es decir, lo que hablábamos antes, de la preservación, es decir, ¿qué hicisteis con los fondos que tenéis? Pues para intentar salvaguardarlos, pues él nos decía, mira, pues de un día para otro empezaron a sonar las sirenas, nos tuvimos que marchar, dejamos todo como estaba, y al volver nos encontramos el campus en reventado, patas arriba, con la suerte que los fondos más antiguos, los fondos del siglo XVI y del siglo XVII, estaban en un depósito que no había sido afectado. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Y nos dijo, pues por seguridad, no puedo contar todo, pero realmente hemos cambiado de sitio los fondos para preservarlos de posibles saqueos y demás, ¿no? Y entonces es una historia de vida que nos gustó mucho, pero ver al responsable de la biblioteca de la Universidad Católica de Lviv, un hombre muy preparado, vestido de militar, y que ahora su labor fundamental es a ir por todas las redes de internet, por todos los canales de televisión europeos que hay, para intentar desmontar los bulos sobre el tema de la invasión rusa, ¿no? Pues fue impresionante.
Y así, con esta anécdota que nos ha contado Jaime López de Gilad, termina Iglesia Noticia, que vuelve el próximo domingo. Gracias por la atención prestada. Muy buenos días.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.